Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Un estilo inconfundible. Estás escuchando a Eduardo Anguita por Nacional.
Maristeles Vampa, Roberto Gargarella, y esta pregunta que yo les decía, ¿habrá después de las elecciones de octubre un clima para debatir, no de una manera elitista, pero con gente estudiosa, conocedora de la Argentina profunda, intercambiar ideas en esto que tanto nos cuesta a los argentinos, escuchándonos y quizás con puntos de diferencia, no solamente de saberes diferentes, sino puntos de vista que a lo mejor sean encontrados? ¿Hay espesura en el ambiente académico, político, no necesariamente partidario, intelectual, de artistas, como para poder generar debates que a mucha gente le interesa y que salga de una palabra que usaba antes Roberto, de la chapucería?
Bueno, en mi caso yo soy bastante pesimista. Creo que bueno, no solo el campo político partidario se ha binarizado, está muy dicotomizado, y al gobierno actual le conviene también mantenerlo así, digamos, en función de sus intereses electorales, sino que además, por ejemplo, el ámbito académico e intelectual también sigue muy dividido, Eduardo. Yo creo que hay todavía sectores muy ligados al kirchnerismo que tienen diferentes puntos ciegos, por los cuales es bastante complicado hacer una evaluación o un balance de lo sucedido anteriormente. Y también una evaluación, yo diría, más objetiva, más despojada de lo que está sucediendo hoy en la actualidad, ¿no? En ese sentido soy bastante pesimista porque también creo que este gobierno no apunta a una conversación, a una apertura de los debates. Es un gobierno que cree que la pluralidad es que uno hable y al lado hable el otro que piensa diferente, pero no que eso implique un encuentro y una convergencia para poder, en todo caso, plantear una posición común. Hace poco a mí me tocó tener un debate con uno de los directores de YPF y la verdad es que parecía que todo lo resbalaba, sinceramente.
Claro, me imagino, sí. Vos con el extractivismo y ellos defendiendo la inversión en Vaca Muerta.
Sí, bueno, pero yo digamos, comencé hablando sobre la crisis socioecológica, el antropoceno, cuestiones más de índole general como para enmarcar el tema. No es que hablé de extractivismo de entrada. Y sin embargo, bueno, para ellos es, bueno, esa es una visión. Para nosotros hay que seguir adelante con la explotación de combustibles fósiles. En fin, no hay escucha, a eso me refiero. Más allá que se deje hablar al otro.
Sí, yo comparto, digamos, también comparto una visión que por un lado tiene algo de ese pesimismo radical, argentino, pero dentro de eso simplemente destacaría que hay, si hay alguna luz de esperanza yo veo, es que crecientemente hay como una ansiedad por estos espacios donde conversar. Entonces, eso también existe y es importante. Entonces, mi ilusión, que como tantas ilusiones podrá verse frustrada en la práctica, pero mi ilusión es que esa ansiedad se traduzca en espacios informales e institucionales. Menciono dos anecdóticos, pero uno fue, digamos, lo insólito, inclusive diría insólito en el mundo, que en Argentina se ganara el derecho de audiencias públicas para las tarifas. Bueno, uno puede decir, es un hecho menor. No es un hecho menor. La idea de que tenemos el derecho de intervenir colectivamente para discutir qué pasa con los aumentos de tarifa, ese es ganar un derecho que es importante, que como símbolo es importante. Otro pequeño ejemplo, yo la semana pasada, hace dos semanas, participé en la Corte Suprema con estas audiencias públicas por el tema de educación religiosa en Salta. También un espacio institucional interesante, otra vez, digamos, como todo en Argentina es un desastre, la Corte terminará usando esas audiencias como se le ocurra, pero el espacio también fue extraordinario y fue cívicamente notable por este tema de yo puedo encontrarme enfrente, y lo mismo había pasado con las audiencias por la ley de medios, con alguien que piensa radicalmente distinto que yo, y ver que es una persona sensata, que tiene algo importante para decir, que no es mi enemigo, digamos, que es una persona con la que puedo inclusive tener puntos de acuerdo. Eso, digamos, me da esperanza. O sea, el hecho de que, por un lado, sigamos peleando por esos espacios, se vayan abriendo esos espacios, el poder se vaya obligado a abrir esos espacios, todavía funcionan pésimo. Pero digamos, hay algo ahí, digamos, que dicen que, bueno, otra cosa es posible, ¿no?
Yo les voy a mencionar algunas de las cosas que yo, digamos, muy sumariamente veo positivas, ¿no? Todo lo que significa la nueva corriente de movimientos sociales, sí, que de repente se pone a pelear por el presupuesto, dice el jueves vamos a ir a los puertos de los supermercados y el miércoles llama el vicejefe de gabinete a Juan Grabois y le dice no, pará, nos reunimos mañana, suspendan, y Juan Grabois lo llama a Daniel Menéndez de Barrio de Pie, hablan con la corriente clasista y combativa y se ponen de acuerdo muy rápidamente, gente que está como representación social con los más desposeídos, con los que están peores y sin embargo tienen niveles de diálogo entre ellos y con las instituciones, que yo diría, para mí es una de las cosas que es importantísimo ver, no sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, a mí me parece que efectivamente la Argentina es una sociedad, siempre ha sido muy movilizada, pero hoy presenta expresiones sociales y culturales novedosas, innovadoras, podríamos decir. En ese caso, yo sitúo también el colectivo Ni Una Menos, que es muy reconocido a nivel internacional, ha tenido un impacto,
lo iba a dar como
una resonancia,
sí, impresionante,
en América Latina y en el mundo. Y bueno, es una línea sociocultural que está impactando mucho en la sociedad, cuestionando el patriarcado y sobre todo el rol del Estado en eso, ¿no? E involucrando a mujeres muy jóvenes, ¿no? Y por otro lado está esa línea más plebeya que vos has nombrado, que es la línea que viene de la tradición de los movimientos piqueteros, ¿no? La CETEP, ese movimiento Evita, básicamente.
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
De la Economía Popular. Viene del movimiento Evita, viene de la corriente clasista y combativa, de Libres del Sur, que, convengamos, siempre han tenido también una tradición más pragmática y de diálogo con el Estado, ¿no? Y no solo de confrontación. Pero que además hoy presenta también nuevas demandas. No es solamente la demanda de trabajo y de planes sociales, sino de reconocimiento de la economía popular, por un lado, y por otro lado, del peligro del avance del narcotráfico en los territorios populares. Digo, no, son dos temas muy grandes, muy interesantes, que la CETEP ha logrado colocar en la agenda.
Sí,
no es poca cosa.
Una cosa que agregaría es, otra vez, ¿no? Siempre con están las dos caras, pero está lo trágico presente de la fragmentación, ¿no? Con todo lo que eso tiene y que tiene que ver con grietas. Pero la contracara de eso es la bendición, entre comillas, de tener políticas, inclusive un Congreso tan dividido, que hace imposible que se apliquen ciertas políticas o que condiciona ciertas políticas o que pone trabas a ciertas políticas. Y yo creo que eso, dentro de la desgracia que es, digamos, esto de que esté todo traba, pero también es una buena noticia, digamos, que un gobierno que podía tener un impulso de determinado modo, bueno, se vea permanentemente frenado institucionalmente porque hay una oposición fuerte que tiene votos para decirle que no. Entonces, eso también, digamos, forma parte de lo trágico y forma parte de lo interesante, ¿no? Ahí hay algo, digamos, que uno debe ver como una buena noticia. Es malo, y lo hemos vivido, digamos, tener un Congreso que puede arrasar con lo que piensa el que piensa distinto, ¿no?
Cuando uno piensa en intelectuales, vos estás escuchando a dos personas que seguramente se reconocen como parte del campo intelectual, vos pensás, bueno, se pasan el día en la biblioteca leyendo en el teléfono paper que le mandan de Escandinavia. Y sin embargo vos, Roberto, por ejemplo, das clases en Devoto, además, sí, de la Ditela, qué sé yo. Y vos, Maristela, sos una persona que estás en constante investigación de campo, pero significa ir, quedarte una semana viviendo en una comunidad, estar en diálogo, sos una persona divertida. Es decir, ¿cómo es la vida de un intelectual que a lo mejor puede vivir en La Paternal o en Barrio Norte o qué sé yo, y al mismo tiempo tiene un ojo y parte de sus vísceras puesta en los sectores más postergados de la sociedad, Roberto?
Sí, me considero como un académico, digamos, de tiempo completo, pero porque lo hago porque me divierte, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo estar de vacaciones.
Salvo cuando no jugás al fútbol.
No, pero por eso, puedo estar de vacaciones y estar leyendo y demás. Ahora, eso va de la mano que tengo un montón de otros intereses, por supuesto que compromisos que se expresan en lo que mencionabas o en otras cosas, pero también, digamos, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta escribir cuentos, me gusta, digamos, el cine, digamos, soy un cinéfilo fanático. Tengo intereses que van mucho más allá de la academia, pero donde la academia... En todo caso, lo interesante es que no lo vivo como un trabajo, sino como curiosidad, como búsqueda y como digamos, actúo mucho a partir de mis alegrías y enojos. Y vivo la academia también de ese modo, digamos.
Y cuando das clases en Devoto, ¿qué tenés que tener en cuenta para que tu sensibilidad y todas las cosas que haces al margen de la academia puedan interactuar con personas que están en situaciones y tienen historias tan diferentes?
Lo cierto es que lo hago por un compromiso social, pero también lo hago por mí. Yo creo que mucho más que lo que ellos aprenden, entre comillas, es lo que yo aprendo escuchando gente y viviendo ese ámbito y conociendo ámbitos como ese, ¿no? Entonces, para mí es sobre todo un gran aprendizaje. Yo tuve mucha militancia villera también. Y otra vez, o sea, yo no sé qué es lo que podía aportarle a los chicos con los que yo trabajaba, digamos, pero era otra vez ganar yo en mirada, digamos, aprender a ver cómo vive otra gente o aprender en otros contextos. Entonces lo he tomado como eso, como compromiso vital en donde uno aprenda a pensar que cómo vive el otro, ¿no?
Maristela.
Bueno, yo ya hace varios años que he elegido de alguna manera un modelo más anfibio, ¿no? De investigadora intelectual, con un pie metido en la realidad social, el vínculo con los movimientos sociales. Tratando de desarrollar una reflexividad diferente, yo creo que nos carga de otra reflexividad, el transitar otros mundos. Yo sinceramente estoy cada vez menos ligada a la academia, no soy una académica a tiempo completo. Prefiero escribir, prefiero hacer intervenciones públicas, prefiero estar en contacto con grupos sociales en algún país de América Latina o acá en Argentina. También escribo literatura, en fin, yo siento que la academia es muy endogámica todavía en la Argentina y en América Latina y a mí me deja un grado de insatisfacción grande. Pese a todo, mantengo un pie ahí, sobre todo a través de una cátedra que creé sobre teoría social latinoamericana en la Universidad de La Plata. Me encanta tener ese vínculo con mis estudiantes, pero sinceramente no es el mismo vínculo que tenía hace 15 años. Hay una relación ya de distancia y creo que he ganado en reflexividad a partir de esta distancia de la endogamia propia de la Academia Argentina. No,
yo, digamos, subrayaría eso. Me parece que efectivamente hay mucho en la Academia de juego de vanidades como en otros campos y eso es importante reconocerlo. Yo todavía sigo viendo la Academia y relacionándome con la Academia con un objetivo que es el cambiar el mundo, digamos. Yo no creo haber escrito una línea que no esté destinada a cambiar el mundo de algún modo y pienso en la Academia de ese modo y creo que hay cosas para hacer en ese ámbito y por eso lo sigo reivindicando, aunque sí, efectivamente, hay mucho de vanidad y superficialidad, ¿no? De vacío.
¿Quién es, qué maestros han tenido, que no necesariamente los hayan conocido personalmente, pero que les han servido de guía, no solamente en lo que piensan, sino en esta manera de actuar que me parece sumamente interesante y bastante atípica, ¿no? En general uno habla con gente que se ha formado y termina integrándose a algún ámbito de una manera, ya sea a partidos políticos, a corrientes de pensamiento que por ser colectivas hacen disminuir el andamiaje individual en ese pensamiento, que son tributarios a. ¿Quiénes les han enseñado o de quiénes ustedes respiran ideas como para poder cimentar esta manera de ser cada uno de ustedes?
No, en mi caso es muy claro, por un lado fue la marca de Carlos Nino, que era eso, la excepción de un abogado dedicado a pensar y puramente, digamos, a escribir y pensar, ¿no? Y cosa que es absolutamente excepcional, sigue siéndolo hoy. Digamos, el abogado lo que hace es ganar dinero en un estudio y da luego 2 horas de clase por semana en donde reproduce lo que es su práctica profesional, porque no lee, porque no tiene tiempo de estudiar y demás. Y Nino fue el ejemplo de es posible, es necesario y es excelente, y uno vive excelente, digamos, haciendo esto, pensando, escribiendo. Yo estudié por todo el mundo, me fui por las universidades de todo el mundo, pero nada aprendí más que en los 10 años de comer facturas y morirnos de risa tomando el café a la tarde con Nino durante 10 años, ¿no?
Nino fue, digamos, por lo menos lo que yo conozco, es básicamente que Raúl Alfonsín dijo, bueno, lo necesito a Nino para pensar. Y además para pensar...
el responsable jurídico del diseño
del juicio de la Junta. Por eso digo, para pensar los temas más conflictivos de la Argentina. Y él muy comprometido y sectores del radicalismo que decían, bueno, Raúl, pero con Nino vamos a dormir mal.
Sí, digamos, yo formaba parte de la ortodoxia de izquierda, el grupo Nino, pero sí, para mí fue un gran periodo de formación que combiné, digamos, yo en esa época también estaba estudiando sociología, que también me rompió la cabeza, y los grupos marxistas con los que yo me vinculé cuando fui a Estados Unidos, fui a estudiar con un grupo de lo que se llamaba el marxismo analítico, y cuando me fui a Oxford también seguí el camino de otro marxista analítico, uno de ellos solamente lo menciono, que era Gerald Cohen, una persona que... increíble, digamos, que se la pasaba fumando marihuana, cantando canciones de la Internacional Socialista, digamos, un tipo muy desafiante, una risa, digamos, estar con él, pero al mismo tiempo un académico increíble, ¿no? Esos para mí han sido como los dos grandes ejemplos.
Maristela.
Bueno, en mi caso yo no tuve maestros acá en la Argentina, porque, bueno, en Córdoba terminé mis estudios en filosofía casi al final de la dictadura militar, era imposible en ese caso tener alguna referencia intelectual en ese marco. Hay mucha gente que yo admiro acá, intelectuales argentinos, eso ni que hablar. Pero en Francia, de alguna manera, tuve...
Dame dos o tres.
Juan Carlos Torres, Pepe Nun, son dos personas que yo considero que son intelectuales de peso.
Tiene un programa ahora en esta radio, Pepe Nun.
Sí, lo sabía. Y en Francia yo encontré, sí, otro tipo de vínculo con la política, intelectuales más públicos. Yo también podría nombrar a Claude Lefort, que fue director de mi maestría, un gran intelectual, el que estuvo en el grupo de Socialismo y Barbarie, aunque yo lo agarré ya hacia el final. Era más liberal que socialista en ese caso. Pero recuerdo sí que en un momento en el cual yo me hice muchas preguntas acerca del rol del intelectual, que fue en 2001, tuve el apoyo de dos intelectuales franceses de izquierda, uno de ellos todavía vivo, Pierre Salamat, que es un economista de izquierda, trotskista, que nunca renegó de sus ideales y que todavía sigue teniendo un pie importante dentro de lo que podríamos denominar genéricamente el pensamiento de izquierda.
Maristela Esvampa, Roberto Gargarella, en esta mañana, que para nosotros es de miércoles, pero con la teoría de la relatividad lo trasladamos rápidamente al domingo. Vos lo estás escuchando, son casi las 9 menos 10, 9 menos 7 de la mañana. Ahora va a venir Tomás Pont. Y yo digo, si nosotros recurrimos a un periodismo de diálogo, a un periodismo donde salgamos del impacto de la foto, del título y de los 30 segundos para meter el gol, podemos encontrarnos con gente que puede devanarte los sesos con una biblioteca impresionante y al mismo tiempo con el compromiso de la vida cotidiana. No necesariamente hay que pensar que esta gente viaja en limusina, esta gente viaja en el bondi, en el subte, igual que vos. A Roberto le gusta el fútbol, el cine, a vos, Maristela...
La literatura y el tenis.
¿Y te las rebuscás al tenis?
Ah, por supuesto.
¿Y viste la final femenina que ganó una morochita en...?
No pude ver la final femenina, pero sí vi la masculina.
Pero compartimos el gusto por la bicicleta también, muy es importante. Cierto.
Ah, bueno, cuando quieran, vienen a la radio en bicicleta conmigo. Claro. Maristela, Roberto, gracias por estar acá en este juego en el que estamos. Gracias a Leo Zangari, gracias a Santiago Pfeiffer y a Tomás Pont, lo tenés ahora ya en este juego de palabras. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita, por Nacional, la radio de todos.
Muy buenos días, Tomás Pont.
Muy buenos días, Eduardo. A ver, hablemos un poquito de palabras, o mejor dicho, de frases hechas. A ver, hay periodos en la historia en la cual una disciplina, sea esta una técnica, o un área de la ciencia, o del arte, florece y crea nuevas realidades que luego vivimos nosotros. El español que nosotros hablamos es fruto de un momento como esos. Hace más o menos un poco más de 500 años. En ese entonces, en la península ibérica, se vivió un florecimiento de las letras de la mano de autores, de genios, de alquimistas de la palabra como Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca o Lope de Vega, que se llamó el Siglo de Oro Español. Hoy en día, la verdad, son pocos los que leyeron y siguen leyendo las obras de esos genios, pero esto es lo increíble, son citados por miles de personas a cada instante en todos los países en donde se habla español, porque sus mejores creaciones, o sea, sus mejores frases, traspasaron el papel y se volvieron parte del habla popular, a través de los refranes y de los proverbios populares. Para muestra, basta un botón. Por ejemplo, mejor solo que mal acompañado, y eso de que un clavo saca otro clavo, forman parte de un libro, anónimo en este caso, pero del Siglo de Oro Español, que se llama Los diálogos de John Minshew, uno de los primeros textos bilingües entre el español y el inglés, que data de 1599. Más vale maña que fuerza, es una creación de Calderón de la Barca, que dejó en un libro que se llama Cada uno para sí, de 1652. Uno de los mejores refranes que para mí existen es ese que dice a buen entendedor pocas palabras, que es tan perfecto que simplemente se dice a buen entendedor y puntos suspensivos. Ese refrán es de Feliciano da Silva, otro miembro del Siglo de Oro Español, de su libro Segundo Celestina, de 1536. Más vale pájaro en mano que 100 volando, es una creación de Arcipreste de Ita, del libro Del Buen Amor. Pero, sin duda, la mayor fuente de refranes está en El Quijote de la Mancha, esa obra maestra de Miguel de Cervantes. Enumero. Todo tiene remedio menos la muerte. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Al que madruga, Dios lo ayuda. Hoy por ti, mañana por mí. Y todo eso de que no todo lo que reluce es oro son algunos de sus grandes éxitos, de Don Miguel de Cervantes. Es como los compositores del rock nacional o de la cumbia, que con sus creaciones ven que son tomadas por las hinchadas de fútbol y traspasan. Es ese momento de creación máxima de una obra, lo que puede aspirar todo autor, que su obra pase a ser anónima.
Muchísimas gracias, Tomás Pond, gracias Santiago Pfeiffer, gracias Leo Zangari. Nos reencontramos el próximo domingo y, por supuesto, gracias a vos que nos acompañás, que nos haces el aguante domingo a domingo.
¿En qué juego estamos? Por Nacional, la radio de todos.